Tenemos el enorme placer de decirles que estamos aquí en los estudios de Universal con Gabriel Rolón, que está de paso por Montevideo con sus historias de diván y muchas más cosas para comentar. Gabriel, un gusto saludarte, bienvenido.
Buen día, amigos, ¿cómo están?
Bueno, y vos, Andrés, ¿qué resaltarías de la trayectoria de fiel seguidor?
A Gabriel hoy lo tenemos por partida doble, porque tenemos con la presentación del libro, esta nueva edición de Historias del Diván, con algún anexo especial que va a permitir para los que los leyeron por primera vez a Gabriel Rolón tener una actualización, unas historias nuevas, pero también Gabriel con su obra de teatro, ¿no? Con Historias de Diván, que también está en Montevideo, que está hoy y mañana, o sea que una alegría recibirlo a Gabriel. Y bueno, arrancando con las preguntas y con este libro, ¿no? ¿Qué fue para vos este libro? ¿Qué te dejó después de haberlo escrito, de haber pasado por todas estas historias? ¿Cómo fue el feedback que encontraste en la gente?
Mirá, fue una... Fue muy impresionante, sinceramente. Yo no me imaginé jamás que cuando escribí el libro que iba a pasar lo que pasó. Digamos, un libro que lleva vendido más de 320.000 ejemplares, un libro que se hizo miniserie de televisión, aquí en el Uruguay la hicimos, la miniserie de televisión, que ahora lo llevamos al teatro. Y además que me abrió unas puertas y un camino que yo no sospechaba que era tan lindo. Uno dice, bueno, me gusta escribir, escribía porque me agradaba, escribía cada tanto cuento, claro. Estas cosas, ¿no? Y cuando llegó la oportunidad de escribir un libro con una editorial como Planeta, que te respalda, que te da la libertad y te dice, bueno, vos escribí lo que quieras. Y me puse a pensar qué tenía ganas de hacer. Y yo siempre quise difundir el psicoanálisis. Siento que es una vertiente en la que yo le podía ser útil al psicoanálisis. Y dije, bueno, vamos a difundirlo del modo más claro, que es contándole a la gente qué hacemos los analistas, qué pasa dentro de un consultorio, cómo son esas historias. Y la verdad es que ponerme a escribir cada una de esas historias fue entrar en un viaje, a veces en un viaje en el tiempo. Sí. Porque, por supuesto, las historias están escritas a posteriori del tratamiento. A veces con pacientes que ya no venían más, a veces con pacientes que incluso hoy siguen viniendo, pero con parte de su análisis que ya habíamos resuelto algunas cosas. A veces volver a permitirme sufrir por algunas cuestiones que me pasaron, digo, como el caso de Majo, análisis que han terminado de un modo trágico, digo trágico porque le pasó algo al paciente, digo no, claro, no trágico entre el paciente que por suerte siempre he tenido una relación muy de mucho afecto y de mucho respeto, pero te aseguro que es un libro que movilizó un montón de cuestiones que yo no me imaginaba. Yo dije, bueno, me voy a dar el gusto de escribir un libro, claro, y voy a ver qué puedo aportar al psicoanálisis difundiendo esto. Y de repente te vuelve un reconocimiento, te vuelve la posibilidad, no sé, como he sido acá en Uruguay un año, el libro de oro, el libro más vendido.
El libro más vendido de Uruguay. Pues.
Sí, claro. Venirme acá y tener este reconocimiento, bueno, es muy impactante, muy impactante.
Gabriel, y sin lugar en el mundo, ¿no? La historia de Andrea.
Sí.
Ahí es una de las historias que aparece en la reedición del libro. El dolor que viene de lejos, es un momento cuando te referís a Andrea, es un tema que uno dice, el dolor que viene de lejos, y dice, ¡pah! ¡Qué fuerte esto! No, más allá de que eso forma parte de tu vida cotidiana con el psicoanálisis, ¿qué te llevó a encontrar esas palabras? El dolor que viene de lejos. Pues parece muy obvio, pero a mí me parece que hay una historia...
Está muy bien lo que decís y lo que remarcás, porque, claro, hay dolores que son actuales, ¿no?
Sí.
Uno pierde un ser querido, se muere un padre, no sé... Te deja a alguien que amás. Pero una historia muy distinta es cuando ese dolor viene de hace tiempo. Porque eso habla de la imposibilidad de haberlo superado, de un duelo no resuelto, a lo mejor de una situación traumática, de algo que te marcó cuando eras chico y que hoy te encadena una vida de sufrimiento, de dolor. Entonces yo trato de escuchar cuando atiendo a mis pacientes cuál es ese dolor que le viene desde lejos. ¿Dónde se generó eso que a lo mejor hoy se repite? Que el paciente cree que está sufriendo por algo que le pasa ahora. Y muchas veces eso que le pasa ahora es nada más que la gota que rebalsa un vaso que ya no daba más, ¿no? Uh-huh. Es, para nosotros que somos futboleros, ¿viste? Cuando el árbitro te saca por una falta que parece chiquita, te saca una amarilla y te señala, bueno, por aquella, por aquella, por aquella, por aquella.
Claro, claro,
o sea, bueno, venís juntando toda esta, flaco, por eso te sí, echo, sí, 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 te saco una roja, porque me cansé de todas estas cosas. A veces el dolor psíquico funciona así, ¿no? Tenés un dolor de base, algo traumático, algo que no pudiste superar, algo que te lastimó, seguramente en los primeros 8 o 10 años de tu vida, y cuando eso ha quedado ahí, te recorre, y te empieza a recorrer, y empieza a recorrer tus elecciones, empieza por qué te enamorás de quien te enamorás, por qué sufrís como sufrís, y yo creo que una de las tareas más importantes del analista es poder trabajar siempre en esos dos tiempos, ¿no? ¿Qué le pasa aquí ahora al paciente con lo que tiene, con lo que trae, con lo que la vida le ha puesto por delante? ¿Y cuál es ese dolor que lo recorre desde siempre y que se actualiza en cada una de estas cosas?
Yo me preguntaba, este caso específicamente, porque tú narras que Andrea se te acerca. La historia, bueno, Gabriel viene a dar una charla y está en un lugar tomando algo y se le acerca a Andrea y le pide que sea su analista, así de frente y mano, ¿no?
Sí.
Y lo natural es que digas, bueno, no puedo, llamame, pero vos de alguna forma te enganchás con esa persona, ¿no?
Sí.
Y yo me preguntaba, ¿cómo haces para en tu vida cotidiana no estarte enganchando o desenganchando con situaciones? Como para tener tu propia vida, ¿no?
Es un ejercicio. Es un ejercicio que al principio me costó mucho,
sí,
y ahora manejo mejor. ¿Por qué? Porque vos podés vender 300.000 ejemplares,
sí,
no podés tener 300.000 pacientes.
Claro.
¿Sí? Y cada persona que llega, que por ahí te leyó y confía en vos, a lo mejor hasta te idealiza y piensa que vos tenés la llave que va a destrabar todos sus dolores, y el problema es que a veces piensa que solo vos tenés esa llave.
Uh-huh.
Es decir, que es difícil de derivar, porque estableció una relación en su interior con vos, al leerte, al escucharte en televisión, entonces te viene a buscar, digamos, genuinamente. Y la verdad es que casi siempre tengo que decir que no puedo, porque no tengo más horario, porque tengo mis pacientes, pues estoy viajando, no sé, ahora estoy en el Uruguay, no estoy atendiendo en mi consultorio. Y fue todo un ejercicio, porque primero me quedaba con muchísima culpa. Después pude contactar un grupo de psicólogos de mi total confianza y decirle, bueno, cuento con ustedes. Cuando alguien se me ríe, yo digo, mira, yo no puedo.
Claro.
Pero llamá a fulano, contame un poquito. Llamalo a fulano, que yo lo voy a supervisar. Te prometo que voy a estar atrás de tu caso, pero no lo puedo atender. Bueno, fui buscando distintas alternativas para darle una respuesta a esa gente, porque si no, muchas veces la imposibilidad de acceder genera en el otro un dolor de rechazo, que a veces lo angustia y a veces lo enoja. A veces, pero al final usted no es como escribe. Al final, yo vengo, le digo que me pasa esto y usted no,
claro,
me da ningún,
claro,
tipo de bolilla. A usted,
sí,
no le importa tanto el dolor de la gente. Entonces es muy difícil.
Qué complicado recibir eso, ¿no?
Sí, sí, es tremendo. Es tremendo, pero bueno, no podemos hacernos cargo de todo. Pero yo intento al menos un poco,
sí,
en la medida de lo posible, de ir generando las opciones. Y le digo a alguien, mira, yo no puedo, porque no puedo, porque no tengo... Te recomiendo una persona,
sí,
no podés pagar, te recomiendo tal lugar público que atiende y que hay muy buenos profesionales, te doy una tarjeta para que vayas en mi nombre, y si todo es no, ahí la culpa un poco se me alivia.
Uh-huh.
Porque, bueno, no me estás dejando opción, es bueno, o yo o ninguno, y eso no es bueno. No es bueno porque yo no hago magia, no hago milagros. Soy simplemente un analista más,
sí,
que es conocido por su labor pública, pero soy nada más que un psicoanalista, y psicoanalistas que trabajan bien y de modo responsable hay muchísimos, no soy el único, de eso estoy más que seguro.
Gabriel, y dentro del libro, la historia de Antonio, la del sacerdote, ¿cómo impactó en vos? Porque en las demás historias, de alguna manera, hay un vínculo del paciente contigo por historias personales, pero en el caso del sacerdote, el sacerdote cumple una función dentro de la sociedad.
Sí, claro.
Y mucha gente se acerca a vos como psicoanalista, pero también se acerca a un sacerdote para confesarse y de alguna manera busca encontrar en él también la vía de descarga y de solución para sus problemas. ¿Cómo fue esa historia de tener un sacerdote frente a vos?
Fue extraña, fue movilizante, digo, por eso es una de las historias que elegí para la obra de teatro. La obra de teatro tiene la adaptación de dos historias del libro, la de Majo y la del Padre Antonio. La del Padre Antonio la elegí por esto que vos decís, porque en primer lugar me desubicó un poco. Digo, bueno, a ver, ¿cómo trabajo yo con un hombre que cuando le pregunto algo me dice, y bueno, pero si Dios lo quiso? Y yo digo, no, para, espere, sáquemelo a ese señor del medio, porque esto es entre usted y yo. Y si usted me va a decir que en vez de que le pasó tal cosa, o que su madre, o que su responsabilidad, bueno, es porque Dios se lo puso en el camino, no podemos trabajar. Entonces, todo bien con su fe, y cuando sale de acá, rece un rosario mientras vuelve a su casa, pero no me lo traiga acá al consultorio. Y si no, de última, bueno, a ver, ¿qué representa Dios para usted? Poner a trabajar, y además todo el tiempo, que él también hace una referencia, me decía, pero usted no cree en Dios. Decía, bueno, no estamos para hablar de mí. No importa si yo creo en Dios. No, me dice, yo lo escuché decir una vez que usted no creía en Dios. Digo, bueno, pero usted puede confiar en mí profesionalmente, aunque yo no crea en lo que cree usted. Bueno, eran muchas cosas, y además que por esta función que vos decís que cumple un sacerdote, y sobre todo el Padre Antonio, que era un hombre de una generosidad, de una entrega, un hombre que siendo un tipo de familia de plata se embarraba todos los días de su vida en una villa, para ayudar y darle de comer a los chicos, un tipo que me generaba una admiración tremenda, un hombre que ha ayudado mucho, también a veces me cuestionaba mucho yo, decir, bueno, pero este tipo está acostumbrado a escuchar tantos o más dolores que yo, y tengo que tener mucho cuidado con cómo le digo ciertas cosas. Y lo elegí, como te digo, para la obra también porque a mí me interrogó mucho. Y yo trabajé mucho en mi análisis. Yo decía, me cuesta decirle a este... ¿Y por qué? Me decía mi analista. Y porque, bueno, él también hace esto, porque él es un sacerdote, que... Y mi analista me decía, sáquele la sotana. Escuche a un hombre, no escuche a un sacerdote, escuche a un hombre. Hay un hombre que está sufriendo, olvídese que trabaja de esto. Y entonces a mí me gustó mucho escribir ese caso y después adaptarlo a la obra para mostrar esas cosas que también nos pasan a los analistas. Sí. Que es que hay ciertos pacientes, por su característica, que te generan un problema a la hora de trabajar. Los analistas no somos seres a los que todo nos da lo mismo y tenemos todo, nada de lo que diga un paciente nos puede afectar. El tema es cómo trabajamos con eso. Entonces a mí me pareció interesante mostrar, correr al psicoanalista del lugar este del superhéroe de la psicología.
¿Sabes en qué pensaba cuando tú escribiste y llevaste al teatro? Esa transición, ¿no? ¿Cómo se dio? Cuando estás en el teatro, ¿pensás en lo que está escrito en el libro? ¿Son cosas diferentes?
Mirá, el texto es muy fiel al libro. Los diálogos son casi los del libro. Porque bueno, es lo que ocurrió, o la manera que elegí contar lo que ocurrió en las sesiones reales, ¿no? Por supuesto que hay una puesta en escena, con luces, con escenografía, con música, con una intervención de mi propio analista también en el escenario, porque yo, como te estoy contando esto en el libro, lo puedo escribir, al público no se lo puedo mostrar desde mi cabeza. Entonces hice jugar a mi propio analista para que me ayudara a resolver todos estos problemas que se me generaban. Y fue un paso maravilloso, porque siempre cuando el público se enamora de algo, cuando vos se lo cambiás un poco, existe una especie de nostalgia de lo primigenio.
Pero el libro no dice tal cosa.
Vos decís, ay no, pero es más lindo el libro. ¿No? Yo me acuerdo, ustedes que son uruguayos y por ende tan admiradores de Dolina, cuando Alejandro empezó a hacer tele decían, ay no, pero no es como en la radio. El público tiende a querer lo primero y cuando se lo modificás un poco, patalea, ¿no? Claro. Bueno, esto no pasó con la obra
teatro. No pasó.
Nadie se fue de la obra diciendo, pero a mí el libro me había gustado, no. Porque tiene un lenguaje distinto, es otra obra artística, como te digo. Tenemos la música de Gabriel Mores, el nieto de Mariano, una música increíble, una dirección importantísima, hay una producción puesta allí, una escenografía, sí, luces, bueno, tenemos de todo para generar una obra distinta.
¿Y cómo lo pasás vos? O sea, uno obviamente que lo pasás bien, pero ¿cómo es tu previa a la obra? O sea, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es el momento previo? ¿Dónde está el placer? ¿Cuando transcurre? ¿Cuando termina? ¿Cómo es todo?
Todo, porque tengo la fortuna de trabajar con amigos.
Sí.
Y con mi familia. Digo, mi hija está sobre el escenario y compone el papel de Majo. Mi hija es actriz. Mi hijo trabaja en la producción, así que está al costado del escenario. Entonces llego, estoy con mi familia, o sea, Carlos, nieto, el director y actor, es un amigo mío de hace 25 años, sí. Alejo García Pintos es un fenómeno, no solo como actor, o sea, somos un grupo de amigos, nos reímos entre nosotros, nos quedamos ahí un rato, si algo está medio bajoneado nos apoyamos, nos preparamos, salimos a la cancha y, viste, digo, valga la metáfora, a veces el campo de juego no es el mejor, hace ahí viento, llueve, está barro, qué sé yo, llegaste, subiste y por ahí algo del sonido falló, alguna luz no enciende, no sé, el teatro tiene una acústica rara, y estamos para apoyarnos, para contar.
¿Y el público ve las caras ahí, ve las caras, la reacción, estás atento a eso?
Hay algún momento en el que yo hablo con la gente, sí. Digamos, al inicio de la obra, por ejemplo, y en el medio, algún momento donde hablo con la gente y te lo permite. Otros en los que tenés que hacer uso de lo que los actores llaman la cuarta pared y hacer de cuenta que el público no existe. Y también hay teatros. Hay teatros donde vos la fila 1 la tenés a 7 metros y es una historia. Hay teatros donde la fila 1 la tenés a medio metro.
Claro, claro, claro.
Ahí vos estás sentado con un tipo que está a medio metro tuyo, es muy difícil. Y vos sabés que hay momentos, sobre todo en los momentos más fuertes o conmovedores de la obra, donde a veces sí recibo ese afecto, esa tristeza de la gente. Por ahí, sin querer, doy vuelta la cara para hacer un gesto y me veo dos personas que están con lágrimas en los ojos. Es una obra que para nada es bajón, porque es una obra que apuesta a transmitir la pulsión de vivir que nos recorre y lo importante que es tomarnos de ese deseo de vida, pero es una obra fuerte y conmovedora, entonces la gente siempre sale muy, muy impactada.
Gabriel, no sé si Andrés te quiere interrumpir. Sí, mencionó a Dolina, ¿no?
Que, sí, bueno, mencionó a Dolina, que como decías, somos fanáticos.
Y ahí vamos a decir algo también. Era más lindo cuando estaba Rolón.
¿Viste que somos nostálgicos?
Fueron muchos años.
Es brutal, es brutal. Es brutal. Cuesta encontrar otras voces. Es rarísimo. Pasan los años y
sí, cuesta acostumbrarse.
Cambió, pero bueno, no sé si llamarlo conservadurismo, no sé qué es. Pero te quería preguntar porque... ¿Y Argentina...? Gabriel, elecciones el domingo, Messi, Dios,
sí.
Es todo. ¿Te sorprende cómo los uruguayos vemos a Argentina?
Mirá.
No sé si te pasas analizando todo lo que ves.
No, para nada. Yo creo que el verdadero afecto entre argentinos y uruguayos se nota más cuando no estamos ni en Argentina ni en Uruguay. Cuando vos viajás por el mundo, te das cuenta que los argentinos y uruguayos tendemos a juntarnos. ¿Sí? Mi hijo me contaba, él se fue a vivir a Nueva Zelanda un tiempo y estaba feliz de venir acá porque dice, voy a ver a mis amigos, los grandes amigos de su vida son tres chicos uruguayos con los que, y él viajó con un grupo de argentinos y me dijo, no, los argentinos querían ir a una ciudad, me dijo, conocí a los uruguayos y yo me quedé todo el tiempo, viajamos con los uruguayos y nos queremos mucho, nos parecemos tanto, digo, y yo siempre digo que es una tragedia histórica que no seamos un mismo país y que nadie va a poder decirme que cuando camino por estas calles no estoy en mi patria, o sea, nuestra gente, hablamos, o sea, yo podría venir mañana mismo a trabajar si el título me lo permitiera y atender a un uruguayo sin ningún problema, no puedo hacer eso con un mexicano, por ejemplo. Del uruguayo sé que conozco su idiosincrasia, su simbolismo, su manera de pensar, porque son las mías. Sí creo que, por ejemplo, en el terreno futbolero, los argentinos somos hinchas de Uruguay. O sea, cuando Uruguay juega con cualquiera, siempre hinchamos por Uruguay. Los uruguayos siempre están en contra de la Argentina. Sí, sí. Sí, siempre quieren que perdamos.
Está cambiando eso.
Salvo ahora que fue contra Chile.
Ahora estamos todos contra Chile.
¿Ah, sí? Bueno, puede ser, no sé. Pero sé que tenemos esas rencillas deportivas. Sí. Pero bueno, me parece que la historia tiene que ir lavando... algunos enconos, ¿no? Sí. Y no es menos cierto que en un momento Uruguay se vio, lo que en aquel momento era la banda oriental, se vio sola y desprotegida de Buenos Aires, de la Argentina, y que esas cosas dejan marca, dejan marcas que hay que superar. Digamos, en un acto imperdonable, digamos, Buenos Aires decidió casi entregar la banda oriental al Portugal para sacarse ni más ni menos que a Don Artigas de encima. Porque se daba cuenta que ahí había alguien a quien no iban a manejar. Y desgraciadamente los argentinos nos perdimos. O sea, la posibilidad de liderazgo de un tipo como Artigas por esas cuestiones de intereses. Pero yo creo que
¿Cómo viste lo del domingo, las elecciones del domingo? ¿Estás atento?
No va a cambiar nada. No va a cambiar nada.
Toma definiciones.
No va a cambiar nada este domingo. No son presidenciales las elecciones, son nada más que legislativas. No hay que hacerse tanto drama. Alguno perderá a unos diputados, otro ganará a otros. La sociedad argentina ha elegido un camino que yo puedo o no acordar, pero lo ha elegido de un modo democrático, así que hay que ser respetuosos. A veces uno gana, a veces uno pierde la democracia, y justamente el juego es ser pacientes con eso. Digo, eso tenemos muchísimo que aprender de ustedes. Yo siento que en el Uruguay no se vive como una tragedia de que el Uruguay se va a transformar en una cosa o en la otra cuando cambia de presidente. Tienen como una noción, digamos, los políticos uruguayos han tenido la inteligencia de hacerle transmitir que más allá de estas cosas el Uruguay es lo que es. Cambiará un poco alguna cuestión, alguna decisión económica, pero están tranquilos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir incorporando nosotros los argentinos, que no podemos vivir una elección como que cada vez del resultado va a depender que el país se rompa todo y se haga todo de nuevo. Pero lo vamos a aprender en la medida que los políticos también nos transmitan eso, ¿no? Nos transmitan la tranquilidad de que nosotros vamos para un lado, nosotros vamos para el otro, pero ustedes estén tranquilos. Yo no sé, por ejemplo, en los países estables, en los Estados Unidos, no sé, qué sé yo. A mí me decía alguien una vez, nosotros acá no sabemos cuál es el nombre del ministro de Economía. Uh-huh. Sí, nuestra economía es la que es. Cambia uno, cambia el otro. Les cambia, por supuesto, sí, la política externa. No es lo mismo un republicano que un demócrata, ¿no? Pero creo que hay que tratar de poner un poco de paño frío al asunto, ¿no? No hay que escalorarse tanto. Son elecciones, son democráticas. Por suerte, hace muchos años que los cargos los ocupa un político y no un militar que entró con las armas. Eso es lo importante. Tenemos que tirar para un mismo lado y después podemos estar de acuerdo o no con ciertas medidas económicas o sí. Sociales.
Gabriel, se nos fue el tiempo. Te quiero comentar, por si no sabías, se está confirmando el fallecimiento de Federico Lupi en Argentina. Sí, 81 años. Estaba internado.
No te puedo creer.
Sí, estaba chequeando justamente.
Qué profunda tristeza.
Los diferentes medios argentinos que tenemos aquí, Clarín, La Nación, Página 12, Perfil, están dando cuenta del fallecimiento de Federico.
Qué profunda tristeza. Un actor enorme. Tuve la posibilidad de cruzarlo dos veces, así nada más, en algún canal y saludarlo amablemente, pero un tipo con convicciones, con coraje, con talento. Históricamente se le recuerdan algunas cuestiones también por ahí no tan gratas, pero yo aprendí que a los poetas hay que juzgarlo por sus mejores versos, así que siempre trato de quedarme con aquello que me generó admiración y respeto.
Gabriel, fue un gusto tenerte aquí, realmente.
Lo mismo digo.
Lo disfrutamos enormemente.
Muchas gracias, yo también.
Y hasta siempre.
Hasta siempre. Gracias por dejarme difundir esto que estamos haciendo, y a los oyentes, bueno, hoy y mañana en el metro estaremos haciendo historias de Iván y allí los esperamos.
Muchas gracias.